rompecabezas.
Lo que está pasando.
Presenta tu mutualista integral, SMI. Es tu salud.
Cosechando amigos. Con los autómatas del vicio. Y el panelista Carlos Peláez.
Te digo que tiene más swing esta que la de ataque.
No, sí, esa bate, ese redoble de...
Eso, taras, cacas, tan... ¿Cómo andás, Carlos, tío? Como siempre.
Estaba escuchando a Laurita ahora y escuchándolos a ustedes y pensaba que lo peor que le puede pasar a alguien es vivir cerca de la playa en verano.
Claro, pero yo pensaba en el amigo que tenemos en Maldonado.
Por ejemplo. Mira, Cuchu, te voy a explicar. Con un surtido y con lo que mencionaste, no arreglas nada. Andá pensando, por lo menos... en un surtido decente como para 3 meses, digamos.
Para, no nada. Este es el que te quiere de inquilino, me parece. Este es que se va a tirar el búnker, me parece.
En otra época de mi vida, hace unos años ya, que no sé cómo mi mujer me soportaba, yo llegué a tener 20 personas viviendo en mi casa. Que era además una forma de sociabilizar, porque muchos no se conocían entre ellos, se conocían ahí cuando llegaban a casa,
claro,
¿no?
Claro.
Una época de sacar colchones, pedir colchones prestados, pasar por arriba de la gente, ¿viste? Para salir de casa, era terrible, pero bueno. Otra época. De todas maneras, Cucho, usted siempre es bienvenido. Si no viene con esa pavada. Si deja la pavada esa en la que anda ahora, pero siempre será bienvenido.
Bueno, vamos a colgar una bandera en la ventana, ¿no? Porque yo sin la bandera no voy a ningún lado.
Sí, de la bandera te espera, claro, sí. Acá tenemos bandera, tenemos gorrito, tenemos todo.
No, la llevo yo a la bandera.
Él quiere llevarla a él.
Claro, tenemos todo. Bueno, le voy a contar una historia bien interesante, pero previamente voy a hacer referencia a unas declaraciones del señor Ramiro Olazo, que es el empresario procesado ahora por esta historia. En realidad tiene dos causas penales Olazo, ¿no? Una ya fue procesado con prisión, vinculado al uso de las famosas caravanas, que son las que aseguran la trazabilidad, ¿no?
Uh-huh.
En realidad lo procesaron por abigeato. Ahora te voy a contar cómo empieza esto, porque es notable, ¿no? Pero tiene otra causa en delitos económicos en Montevideo. Lo denunció no su esposa, porque en realidad la nota del Observador deja alguna duda ahí, porque dice que lo denunció la mujer. No fue la esposa de él, sino que fue la socia del que lo denunció por un problema de dinero cuyo monto se desconoce hasta ahora. Y alguien maneja la cifra de 5 millones de dólares, pero no sabe si son 5 millones de dólares y son menos o son mucho más. Todavía no está claro, ¿no? De todas maneras, voy a empezar con estas declaraciones de Olazo, que son maravillosas. Olazo era un hombre que había inventado una historia interesante y de bastante prestigio, a pesar de que es un hombre con mucho prestigio en el interior, sobre todo porque es una familia muy conocida de Paso los Toros, pero estaba radicado últimamente en 33, ¿no? Dice por allí, le pregunta a un periodista, porque tenía mucha prensa Olazo, un tipo que sabía mucho de cuestiones agropecuarias, y aconsejaba a mucha gente, obviamente, por eso montó esta empresa, ¿no? Si el novillo volviera a valer 80 centavos y soluciona todo, yo quiero reiterar que no tengo la fecha de esta entrevista, no está fechada lamentablemente, no tengo claro si esta cifra es buena o mala ahora, pero lo que dice él, no se soluciona que una familia para vivir necesite la cantidad de dólares actuales. Los precios de los ganados no son malos y la cantidad de dólares que entra tampoco. Lo que es brutal es el costo de vida familiar. Si en el año 64, como yo empecé, alguien decía que un productor necesitaba 2.000 hectáreas para vivir, lo colgaban. Y hoy eso es una realidad. Parece una violencia. No puede ser que estemos hablando de esa superficie. Creo que la gente urbana no entiende, no ve ni le interesa la problemática del sector. Siempre hubo un antagonismo que llevó a una confrontación ciudad-campo y al sector lo seguimos viendo igual hasta que un día despierten. Bueno, en realidad despertaron a principios de septiembre. Cuando una empresa que se llama Alvin Sociedad Anónima se presentó ante la Fiscalía Departamental de 33 para denunciar que había celebrado con este señor Olazo un contrato de capitalización de ganado consistente en la entrega de ganado por parte de esta empresa a Olazo para que este último lo cuidara, lo vigilara, lo engordara, hiciera el control sanitario y luego vendiera los animales para posterior distribución de la ganancia resultante del peso inicial del ganado y de su venta para faena, ¿no? Es decir, yo no quiero cuidar vacas, se la doy a otro que la cuide, ¿viste? Y repartimos la ganancia, ¿no? Era más o menos así. Le entregó un total de 1.313 animales, que es una cifra importante. En dólares te diría que un toco de dólares, ¿no? Uh-huh. Bueno, la denunciante tomó conocimiento que a partir de un control de campo, ¿viste? Un día tuvo duda, dijo, me parece que ahí no están los animales que yo mandé, ¿no? Y entonces van con unos aparatos y leen los animales con la caravana, ¿no? Uh-huh. Y sí, encontraron que faltaban muchos animales. En realidad encontraron solamente 484 novillos de los 1.313. Los otros se habían evaporado.
Chau, chau, adiós.
Pasaron muchas cosas, ¿no? Bueno, entonces verificaron las guías de propiedad y tránsito entre animales y establecimientos, donde surgió claramente que tenía que haber 1.313 animales, pero no había, ¿no? El 26 de septiembre, mismo mes, habían embarcado ganado para enviar al frigorífico Pool en Cerro Largo. Y resulta que un capataz denunció que en ese camión viajaban unas vacas que no eran del camión, eran de él, ¿no? Se habían tomado la parada equivocada, no se sabe, ¿no? Bien. La policía lo detuvo y efectivamente corroboraron. 36 vacas viajaban en el camión. 18 eran robadas. Qué Dios. Tenían las caravanas cambiadas, no había ninguna coincidencia y eran de varios vecinos los animales, ¿no? O sea, se ve que levantaban en el camino animalitos, ¿no? Ustedes vayan llevando esto porque esto abre muchas puntas, ¿no? Uh-huh. A partir de esa denuncia, la policía allana el campo de Olazo y encuentran en un galponcito miserable, una cosita que casi perdido, ahí perdido adentro del galponcito, una caja donde había 5.528 caravanas.
¿Cómo fueron a llegar ahí, no?
Bueno, entre ellas había 1.000 caravanas que eran de un inversor en su propiedad, uh-huh, que estaba muerto ya, o sea, que no los había devuelto, ¿no? Además, se corroboró, por ejemplo, que había quemado, no se puede precisar cuántas, había quemado una innumerable cantidad de caravanas. Hay testigos de eso, ¿no? Que lo vieron quemar caravanas. Mira. Estamos hablando de documentación pública.
Claro,
¿no?
Obvio.
Sí, bueno, sí. Este hombre además tenía acceso al sistema por el cual había hecho denuncias falsas, había modificado las guías. Esto es muy complejo, porque es una cuestión. Bueno, lo voy a decir claramente, para nosotros que somos del asfalto, entender esto, si acaso lo único que sabemos es que la vaca tienen cuatro patas, tienen cuero y hacen mu, ¿viste? No tenemos otra idea. Pero bueno, es difícil entender el complejo sistema pero está cuestionado. El sistema de trazabilidad está cuestionado. Y esto ha generado un montón de preocupaciones. Por ejemplo, ayer el ministro de Ganadería y Agricultura anunció que iba a presentar una denuncia penal por este tema, ¿no? Y diversas fuentes judiciales se mostraron sorprendidas. Dijeron, ¿debería presentar una denuncia penal ahora cuando esto se sabe desde septiembre pasado? ¿Por qué no presentó la denuncia el mismo día, no?
Claro.
Cuando se supo que efectivamente este señor manejaba ganado robado y que además tenía en su poder miles de caravanas que no deberían estar ahí, ¿no? Uh-huh. ¿Con qué interés manejaba esas caravanas? Bueno, aquí se abre una punta de la investigación y recordemos nuevamente lo que decía Rodolfo Rodríguez a propósito de la enorme cantidad de denuncias por abigeato que hay en el país, sí, ¿no? Sí. Más de 25.000 denuncias por abigeato, sí, lo que hace también aproximadamente, según nuestros cálculos, 80 denuncias diarias, ¿no? Sí. Bueno, acá tenemos una punta porque en realidad la fiscalía sospecha que se trata, que este señor manejó unos cuantos miles de cabezas de ganado robado. No estamos hablando de 200 vacas, estamos hablando de unos cuantos miles, ¿no?
Sí, sí.
Un señor que había montado una empresa por la cual también esto es un fenómeno, este es un fenómeno que se repite una y otra vez, ¿no? Curioso, nadie aprende. Lo hizo Sanabria, lo hizo el Turco, lo hizo Sulamián, y lo hace este señor ahora, esa estafa piramidal, ¿no? Uh-huh. Que empiezan a tomar plata, que él teóricamente la tomaba para invertir a ganado, acá tenía un destino particular, se pagaba un interés acorde al producto, pero eso fue creciendo, y es lo que está radicado ahora en delitos económicos, porque no sabe cuál es la cantidad de dinero que se ha tomado, ni quiénes son las personas afectadas. Hoy el diario Observador menciona una cifra, 5 millones de dólares. Pero la fiscal que actuó en este caso, la doctora Karina Fernández, con la que yo hablé en estos días, no me dijo que bueno, que ella no tiene idea de esa cifra todavía. No es un caso que ella no está tomando ese caso, eso está en delitos complejos, digamos, en Montevideo, no delitos económicos, en el juzgado de delitos económicos. Ella tiene el caso de Abigeato. Pero no tiene idea de esa cifra, no se sabe exactamente, porque es un caso que ella haya investigado, pero por la magnitud que tiene esto que se descubrió en 33, puede ser que sea hasta más que eso. Bien. Es decir, sí. Es muy curioso, porque estamos hablando de un hombre que era referencial para mucha gente en el campo, ¿no? Y entonces me acordé de otras cosas, porque hace 2 años un productor de Paysandú vino a hablar conmigo desesperado porque había sido víctima de una estafa mediante el cual se le habían quedado con un campo enorme de su propiedad, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué había descubierto él? Él había descubierto algo parecido a esto, que en realidad había gente que contrabandeaba ganado y le colocaba las caravanas acá. Ajá. Vos, todo lo que pasa en el medio, no me preguntes cómo era, él me lo explicó, es muy complejo el tema, pero fíjate vos, esto está probado, que tiene que ver con el ingreso de animales de contrabando, ¿no? Uh-huh. En el norte creció una hierba que es muy compleja, ¿viste? Difícil de determinar, que afecta a cultivos y toda la historia, que no existía, pero sí existía en el sur de Brasil. Yeah. ¿Cómo entró?
Claro.
En las patas de, obvio, en la claro. pata y en la sí. bosta de, sí, de la vaca. Claro. Y está haciendo estrago en el norte, ¿no? Mirá. O sea, no estamos hablando de 2 vaquitas contrabandeadas, no, hablando de unas cuantas miles de vacas contrabandeadas. Sí,
tremendo.
O sea, que tenemos aquí una situación entonces que nos plantea. Esta investigación recién comienza. Uh-huh. La doctora Karina Fernández nos dijo que la semana próxima, a solicitud, digamos, porque se lo había sugerido el propio jefe de policía 33, va a constituir un equipo de trabajo junto con la JUTEP, junto con delitos complejos de Interpol, probablemente también con la Secretaría Antilavado, porque aquí no sabe qué pasó con el producto de ese dinero. Claro. ¿Quién tiene ese dinero, digamos, no? Sí, sí. Ya tenemos un delito precedente, porque Olazo fue procesado y remitido a prisión por una documentación impresionante que obtuvo la fiscalía, digamos, para justificar su solicitud. Y entonces lo procesaron por la presunta comisión de reiterados delitos de abigeato, especialmente y muy especialmente agravado en concurrencia fuera de reiteración, con reiterados delitos de falsificación ideológica de documento público por particular y expedición de certificados de guía falsos en calidad de autor a título de dolo directo y en grado de desarrollo consumado. Por esto este hombre está detenido ahora y esta investigación de alguna manera recién comienza,
claro,
¿no?
Claro, totalmente.
Porque abre otra beta, por ejemplo. Acá ya se sabe que hay un frigorífico que compraba ganado robado.
Por ejemplo.
¿Está?
Sí, sí.
O sea, con las caravanas cambiadas. Sí, ¿ustedes están entendiendo que esto manda la trazabilidad al diablo?
Claro, y con ello pone en peligro
las exportaciones de carne
del Uruguay, sí, que es un elemento de mucho dinero, de ingresos.
Es el elemento insignia de Uruguay para vender carne afuera.
Sí, y además digo que hace a la economía del Uruguay fuertemente, ¿verdad?
Sí, señor, exactamente.
Tremendo, es gravísimo todo.
De eso se trata.
Todo.
Y entonces esto tiene, hay que ver ¿En dónde más ha reiterado esto? ¿Y quiénes han colaborado para esto? Porque hay algunas evidencias, hay algunas sospechas. Es decir, nosotros no podemos hablar solamente de sospecha ahora, tenemos que esperar que se comprueben las actividades, pero que abarca, si esto lo puedo decir, abarca a muchos actores del ámbito agropecuario, muchos actores.
Y te digo una cosa, no pueden ser omisos, tienen que ser expeditivos, porque esta información ya va a empezar a circular en aquellos que son clientes de Uruguay, no son pelotudos, o sea, les interesa y se preocupan, y uno de los aspectos fuertes de la onda exportadora cárnica uruguaya era la trazabilidad. Es la trazabilidad. Podemos cagar todas las frutas, ¿se entiende, no? Claramente.
Es así, exactamente. Bueno, ya, ustedes se acuerdan que con el tema del pescado, los Fernández, usando tu terminología, Figares, si me permite, cagaron la fruta. No fue la fruta precisamente, sino fue el pescado. Sí. ¿Se acuerdan con aquella exportación de pescado en malas condiciones que le cerró la exportación de pescado a Uruguay por un año, no?
Sí.
Pescado uruguayo. No se podía vender pescado de Uruguay.
Imagínate algo análogo con este problema, lo que podría significar para el Uruguay, ¿no?
Sí, esto necesita, por ahora el Ministerio no ha respondido con celeridad a los requerimientos de Fiscalía, o sea, se responde, pero esto necesita...
Rápido.
Tiene que ser rápido y tiene que ser enfático. No manden cuadros, ¿viste?
Sí.
Tiene que haber información que permita desentrañar esto. Supongo yo que el Ministerio está muy interesado que esto se aclare rápidamente.
Obvio, debería.
Y bueno, veamos, la policía actuó muy bien en 33, es algo de destacar, porque, viste, se trata, en realidad, ¿qué es esto? Se trata de vecinos, ¿no?
Sí.
Claro, el policía que detuvo al camión, seguramente era vecino, la gente que iba ahí. Y esto se había reiterado no sabe cuántas veces, digamos. Surgió por una denuncia concreta de alguien que había robado los animales.
Pero además lo que decimos, ya se ha hecho público, estamos en plena era de la informática, la globalización de la información, te enterás de todo. Bueno, la verdad es que es un hierro caliente que hay que apagarlo.
Sí, vamos a colgar, junto a esta columna, vamos a colgar la formalización de la doctora Karina Fernández, porque es muy clara ahí, y ahí se explica exactamente esta historia, que de alguna manera está toda la documentación que ella obtuvo para pedir el procesamiento de este hombre, la formalización de este hombre, pero está el relato exactamente lo que ocurrió,
perfecto,
¿no?
Perfecto, hacemos eso, lo colgamos y van a tener un panorama completo de una situación que, como ya alerta a Carlos Peláez, es realmente grave,
Es grave, sí.
Bueno, grave. Que tengas buen fin de cuídate. ¿Mañana nos vemos contigo? Sí. ¿No sabes?
No sé. La verdad no sé.
Capaz que te dejan a Dante.
Sí, todavía no sé. pero bueno, hablamos después de tarde.
Sí, desde luego, desde luego. Buen fin de...
Un abrazo grande, un buen fin de para todos. Un abrazo grande para todos, un saludo grande a los oyentes.
Chao, cuídate, Carlito. Chao. Bueno, ustedes también, buen fin de para todos. El lunes estaremos a las 10 nuevamente. Si viene Índice 810, actualizan toda la información de lo que ocurre ahora en Uruguay y en el mundo. No tenemos tiempo, pero hay novedades. Las escuchan ahora, aquí en la Primera Radio. Nosotros volvemos el lunes a las 10. Se cuidan, pasen bien.
Rompecabezas. Enteramente libres. Toda materia.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En El Espectador.